Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido al pleno ordinario de enero, de 30 de enero de 2025. Pues perfectamente, aquí no hay ningún problema. Muy bien, sí, para que no está tan separadito, ¿no? Y ya está. Siempre la calor entre compañeros es buena. Muy bien, pues damos comienzo, ¿vale? El primer punto es lectura y aprobación, si procede, del acta de fecha de 20 de diciembre de 2024. El acta la habéis leído, ¿estáis de acuerdo? Hacer una aclaración, porque como ha habido algunos comentarios con respecto a la subida del acta al videoacta, decir y aclarar que las actas se suben al videoacta cuando están aprobadas, ¿vale? Si no están aprobadas, no se suben al videoacta. Entonces, aclarar esto, porque ha habido algunas críticas que creo que son de personas que no saben muy bien cómo funciona esto, no funciona la administración pública, y creo que esto se tiene que... Perdonadme que lo aclare, porque no quiero que se me olvide, que es lo suficientemente serio una administración pública como para cuando se está en ella o se representa a alguien o a algún conjunto, algún grupo o alguna entidad en este ayuntamiento, se sepa de antemano primero cómo se funciona. Porque si no, estamos mal informando a los elbeños y a las elbeñas. Tienen un montón de recursos, de instrumentos, y tenemos un montón de instrumentos en esta administración pública y en otras, pero Gerbe además está trabajando para optar en ser premiada. No sé si lo conseguiremos, pero vamos a intentarlo. En toda la dotación digital que tenemos y en la transparencia que este ayuntamiento ofrece a sus ciudadanos. Y es una labor de todos. Creo que ahí tenemos que estar todos, tengamos la ideología que tengamos, y lo que tenemos que estar es apoyando que esos instrumentos funcionen. Entonces, hacer críticas en las redes sociales de que no está subido un vídeo acta y hacer uso de esas cosas cuando en ese momento se está mal informando a la ciudadanía, no me parece una postura de oposición correcta, porque no es así. Si es así, pues lo asumimos y lo cambiamos. Pero es que el vídeo acta se sube cuando se aprueba, no antes. Las actas se suben al vídeo acta cuando se aprueban y no antes. Entonces, quería aclararlo simplemente para que todo el mundo sepa cómo va esto, ¿vale?
Ya, de todas formas, cuando lo estaba hablando Isabel, a mí me gustaría saber de dónde viene esa noticia.
Pues viene de unos comentarios en las redes sociales, yo lo aclaro para que todo el mundo, si lo ha leído, lo sepa. Pero, hombre, yo no te voy a decir de dónde viene, no es una noticia. Son comentarios un poco farragosos, con una intención rara, y que quería aclararlo para que todos los compañeros del plenario lo supieran, nada más, ¿vale? No, ya, el pecador, Juan, lo buscas tú ya. Yo te digo dónde está, ya eso, el pecador, tú lo buscas. En las redes sociales. Bueno, diciendo esto, si tenéis algo en contra del acta, ¿la habéis leído? ¿Estáis de acuerdo con el acta? Pues se aprueba el acta. Muchísimas gracias. El segundo punto es aprobación de las bases del carnaval 2025. ¿Se lee la propuesta o lo explica Rafael? ¿Lo explicas tú? Venga.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ya se vio el lunes en la comisión informativa, hoy traemos aquí las bases del carnaval de Gerbe 2025 para aprobar los diferentes premios del concurso del carnaval. Yo creo que ya lo explicó la secretaria, creo, claro. Lo traemos hoy para que se aprueben, ¿vale?
Bien, como bien dice el delegado, en la comisión informativa ya se hizo la relación, tenéis en la documentación toda la propuesta, y se leyó la propuesta por parte de la secretaria general de los importes, que no vamos a volver a dar lectura, lo tenéis en publicado, y se publicará en el momento que se termine el pleno. las bases del carnaval lo que indica son los premios que se van a otorgar a los participantes en ese carnaval, ¿vale? ¿Algo que objetar? ¿Algo que decir la oposición? ¿Juan? ¿Rafael?
Por mi parte, nada.
Nada. ¿Partido Popular? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba por unanimidad. Ah, Rafael, no. Ah, Vox se abstiene. Pues se aprueba y Vox se abstiene. Tercer punto. Aprobación del reglamento de control presencial del Ayuntamiento de Gelves. Tiene la palabra David Mir, que es el delegado de Recursos Humanos.
Buenas tardes. Traemos para su aprobación este reglamento de control presencial de aplicación a los empleados públicos del Ayuntamiento de Gelves, en cumplimiento del Real Decreto 8/2019 de Protección Social. Antes de, un pormenorizado acercamiento legal al texto, quería agradecer a mis compañeros ediles sus aportaciones, así como a la secretaria de este ayuntamiento, doña Lucía Rivera García, por su labor en la tramitación y sus aportaciones jurídicas. En los distintos mandatos socialistas, liderados por la alcaldesa Isabel Herrera, ha sido una obsesión de los distintos equipos de gobierno de la regularización normativa, la actualización de las ordenanzas y, en definitiva, de dar herramientas jurídicas esenciales para un cada vez mejor funcionamiento de la institución, que redundará, sin duda, en una mejora en el servicio público a la ciudadanía. Es por ello que hoy traemos dos nuevos reglamentos, el de control presencial, que ahora hablaremos de él, y el que a continuación va a defender mi compañera Sandra Domínguez, de entidades urbanísticas colaboradoras con el Ayuntamiento. ¿Qué conseguiremos con el reglamento de control presencial? Pues nada más y nada menos que la eficacia y la eficiencia que debe guiar la labor de la Administración Pública. Este reglamento da cumplimiento adecuado a garantizar los derechos de los empleados públicos de este ayuntamiento en el ámbito de la prestación de servicios. Garantiza además la transparencia de la actividad pública, pues conocerán sus derechos y sus obligaciones en materia de jornada laboral y las condiciones exactas de su prestación de servicios. Cumplimos con este reglamento, con la obligación de la Administración Pública de actuar bajo los principios de necesidad, transparencia, proporcionalidad, eficacia, necesidad y eficiencia. Para terminar, decir que este reglamento, como no puede ser de otra manera, es escrupuloso con el cumplimiento, con la Constitución, con el Estatuto de los Trabajadores, la legislación básica del empleado público, el convenio colectivo del personal laboral de este ayuntamiento y con el que ya ha nombrado Real Decreto 8/2019 de Protección Social. Pero además, para implementarlo cumplimos eficacia porque lo implementamos y eficiencia porque lo hacemos al menor coste posible porque utilizamos una herramienta gratuita que nos proporciona la Diputación de Sevilla. Así que eficacia y eficiencia. Así que pido el voto favorable de todos los grupos y nada, muchísimas gracias a todos.
Bien, gracias, David. Rafael.
Buenas tardes a todos. No, por nuestra parte, ningún inconveniente. Siempre que sea beneficio de los trabajadores, tanto de los trabajadores como para la Administración y para la fluidez del ejercicio y las responsabilidades de su trabajo, nos parece bien. Muchas gracias.
Juan.
Sí, pues nosotros tampoco hay ningún inconveniente. Parece ser que quedó claro que es un tema que se ha negociado con los sindicatos y además se habla, y no es moco de pavo, realmente eso es importante, de dos tardes a la semana donde se recuperarán las horas perdidas. Entonces, pues es un aliciente, ¿no? Yo te felicito también y a los que tú has nombrado por la elaboración de esta norma. ¿Vale?
¿Partido Popular?
Sí, buenas tardes a todos. Nosotros también lo vemos que era una forma de regularizar el trabajo de los trabajadores y que efectivamente es por una ley del 19. Nada más que tenemos una duda de la implantación de forma física, si esta eficacia y exigencia de los trabajos va a redundar también en un control de la producción de los trabajadores, de dónde producen, cuánto nos cuestan las cosas. Esa es la única duda que tenemos.
No lo entiendo. ¿Un control de la producción?
De la producción, o sea, un trabajador sale de la calle, se le ordena un trabajo, tenemos que conocer el coste que ha costado ese trabajo. Entonces, si eso también va a llevar conllevado este seguimiento.
A ver, es un control presencial, no de la productividad del trabajador.
Si se va a utilizar también como herramienta para conseguir saber la producción que tiene cada uno de los trabajadores.
A ver, una de las cosas buenas que tiene un control presencial es exactamente saber cuántas horas estás en el trabajo, medir exactamente la productividad de un trabajador.
No, medir no, sino saber el trabajo que han ejecutado. Esos
si está bien hecho o no está bien hecho,
no,
se redunda.
No. Hombre, tú mandas a un trabajador a que coloque 7 bordillos. ¿Cuánto ha costado colocar esos 7 bordillos? ¿Cuántos trabajadores han ido? ¿Qué medios se han puesto al servicio de los trabajadores, etc.?
Yo creo que, estamos en una administración pública, no estamos en una empresa privada, pero...
Es que es interesante.
Es una obsesión...
Una obsesión mía, sí.
No, una obsesión suya no, una obsesión de todos, que se haga todo en el menor tiempo posible. Eso ya se mide y se controla y se hace. O sea, eso no hace falta el reglamento de control presencial para eso.
Ya, pero que sí. Va a servir como herramienta también.
También servirá, seguramente. Seguro. Pero sobre todo lo que se hace es proteger los derechos de los trabajadores porque se sabe exactamente a qué hora entra y a qué hora salen. Si tienen que salir por alguna necesidad de fuerza mayor, si tienen que devolver horas porque han tenido que no han podido ir a trabajar o lo que sea, o han echado menos horas o lo que sea, ¿vale? Pero es sobre todo una herramienta de derecho hacia el trabajador, ¿de acuerdo?
Bien, bueno, yo... aclarar, por puntualizar, que gracias, David, por tu explicación, que esto está muy trabajado y que ya eso que estás planteando, Álvaro, desde el Partido Popular, no, simplemente decirte que eso se hace diariamente y cotidianamente porque hay dos encargados, un encargado general y otro encargado de nave, que hacen esa labor de toda la vida, no es nuevo, no tiene nada que ver eso con él en ningún momento con lo que picar para saber las horas que están, ¿no? El control de presencia es que tú entras a una hora y te vas a la que te corresponde, y si te vas antes eso va a decir que debes una hora a la empresa, a esta empresa pública. Simplemente eso es el control que lleva esto. El otro control lo hacen los encargados generales, el encargado general y los delegados en cuestión de obras y servicios y de infraestructura, y en la Casa Grande pues lo hacen pues las directoras de área. Eso se hace ya porque cada área tiene su directora general y la persona que la organiza y sabe cuándo uno se va, cuándo se va y si tiene terminado el trabajo, ¿saben? Ya nosotros de todas maneras que apostamos por la flexibilidad horaria, para que lo sepáis, y porque la gente concilie con su familia, somos estrictos más en el objetivo cumplido que si realmente a la hora de desayunar tarda 5 minutos más o menos. Ese es el control que va a hacer este mecanismo, pero sí es cierto que tampoco vamos nosotros con un látigo, oye, si tarda 10 minutos más, porque a veces no depende de uno mismo. Si al final del día los objetivos están cumplidos y funciona la empresa pública esta, que es una prestadora de servicio a la ciudadanía, pues creo que se ha hecho todo el trabajo que corresponde correctamente, ¿vale? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues sale por unanimidad, señora secretaria.
Muchas gracias.
El cuarto punto es la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento del registro de entidades urbanísticas, colaboradora con el Ayuntamiento de Gelbe. Tiene la palabra la delegada de Infraestructura, Sandra Domínguez.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues como no me voy a extender tanto como mi compañero, pero sí es verdad que habéis podido ver este reglamento que consiste, como hemos dicho, en regular y organizar el funcionamiento de ese registro de entidades urbanísticas colaboradoras, que hasta que no se aprobó la lista, la nueva ley del suelo, era la Junta de Andalucía quien era la encargada de llevar este registro y este control. Ahora, desde el reglamento que se aprobó en base a esta nueva ley, los ayuntamientos son los encargados de llevar y mantener este registro y actualizarlo con cada vez que haya algún cambio dentro de la, por ejemplo, de la Junta de Compensación, de las entidades urbanísticas de conservación o de cualquier otra figura, que aquí en este reglamento tenéis detalladas las que aquí en Gelbe tenemos, todas ellas, ¿vale? Y pueden existir algunas más en un futuro, como la de esto de administración, ¿no? Las asociaciones de las asociaciones administrativas, perdón que no sea el nombre, las asociaciones administrativas o cualquier otra forma jurídica que puedan tener dentro del nuevo planeamiento que se está redactando. Y nada, solamente pues traemos a aprobación ese reglamento, que ya llevábamos ese registro, pero tenemos que formalizarlo con este nuevo reglamento.
Muchas gracias, Rafael. ¿Y Juan?
Nada, coge tarde.
¿Partido Popular? ¿Ya? A ver, gracias, Sandra Domínguez. Bueno, esto es un reglamento de lo que son las entidades. La mesa urbanística está y ahí tiene una delegación de un departamento de urbanismo. Nosotros tenemos la EUSE y todas las entidades colaboradoras. Cuando nos reunimos, esto no se puede extrapolar, hay cosas que no se pueden extrapolar fuera porque se están negociando, y eso lo hace el equipo de gobierno. Si usted quiere alguna información, la solicita por escrito y lo hablamos. La vorágine urbanística tiene mucha tarea y no es algo en la que pueda incorporarse los portavoces de los partidos. No son los partidos los que trabajan ahí, trabaja el equipo de gobierno con los técnicos del ayuntamiento. Otra cosa es que ustedes soliciten una información escueta o puntualizando aquellos temas que necesitan saber, y yo estoy encantada de daroslo y que la técnica se lo explique. Pero en las mesas de negociación está el equipo de gobierno, está el seguimiento, se hace por el equipo técnico. Es por quién tiene que hacer ese seguimiento, y si hay algo en el que tenemos que incidir la parte política, pues llaman a la presidenta y a la delegada, y entonces nosotros vemos si eso hay que hacer un seguimiento más o menos. El seguimiento es diario, nosotros hacemos un seguimiento diario con la EUSE por correo electrónico, a través del teléfono y en las distintas reuniones periódicas que estamos manteniendo con todos los sectores. Pero eso lo hace el equipo de gobierno. Cualquier información que necesiten, evidentemente la vaya a tener, siempre que puntualicen que cuál es el tema que ustedes quieren saber, porque eso es enormemente amplio. No es la construcción de un edificio, es la organización y el desarrollo de un municipio. Eso tiene injundia, pero que no tenemos ningún inconveniente. Ahora, crear una mesa para trabajar en eso de seguimiento. El seguimiento, ya le digo que lo hacen los técnicos, porque eso tiene mucha parte técnica, más que política. Nosotros lo que hacemos es incidir en aquellos recursos que se necesitan en este pueblo para que se incorporen en todos los procedimientos urbanísticos que aquí se desarrollen, porque ese es nuestro trabajo. ¿Vale? Pasamos a la votación. Se aprueba por unanimidad, señora secretaria. Pasamos al quinto punto del pleno, que es la aprobación de nomenclatura de calle. Bueno, pues yo me gustaría que esta propuesta, si es verdad, secretaria, se leyera y que se entendiera bien el porqué queremos dar, poner el nombre de esta persona, de esta nomenclatura, que bien, como bien dice, puede ser calle, plaza, parque o cualquier lugar que crea conveniente el equipo de gobierno. Y el equipo de gobierno trae una propuesta en ese sentido, de esa solicitud, lo hemos visto magníficamente bien. Lo va a leer la secretaria ahora, pero quería hacer esa introducción, ¿vale?
Buenas tardes. Visto el escrito presentado por don Rafael Rodríguez Guerrero, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, donde nos informa que la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla ha acordado unánimemente solicitar al Ayuntamiento de Gelves la rotulación de una calle, plaza, jardines u otro espacio público a nombre de Juan Holgado Mejías, periodista de reconocido prestigio y brillante trayectoria profesional y personal, cuyo tenor literal es el siguiente. Juan Holgado reside en Gelves desde hace 27 años y desde el inicio ha estado siempre comprometido y vinculado a este municipio. Juan Holgado Mejías es un referente y un orgullo de la profesión y un maestro de muchas generaciones de periodistas. Hace periodismo en la Escuela de la Iglesia en Madrid y se licencia en Derecho por la Universidad de Sevilla. En 1959, en su primera experiencia periodística, entrevista al exministro de la República, Manuel Jiménez Fernández, entonces catedrático de Derecho Canónico en la Hispalense. La escribe en Peñafort, una publicación clandestina que edita la Facultad de Derecho. Por sus graves acusaciones contra el régimen, es difundida desde Varsovia por Radio España Independiente, La Pirenaica. Funda y dirige El Cascarón, una revista de los alumnos de Derecho que, por culpa de la censura, solo publica 3 números. En 1968 ingresa como auxiliar de redacción en El Correo de Andalucía, periódico del que es subdirector durante años, a la vez que dirige Radio Andalucía. Entre los hitos periodísticos de Holgado está la entrevista que en 1974 realiza a Felipe González, cuando aún en la clandestinidad se hace llamar Isidoro y es elegido en su resnet secretario general del PSOE. Entrevistador y entrevistado son detenidos y procesados por el Tribunal de Orden Público. También suya es la portada del Correo de Andalucía del 4 de diciembre del 1977, en la que sobre una página en blanco y con su letra llama a los andaluces a manifestarse y a pedir la autonomía. Hoy un día de bandera. Una primera página de la historia de Andalucía que debemos de llenar todos con nuestra presencia. Consultado la ficha del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Gelves, se desprende lo siguiente. La ficha del Sistema de Espacios Libres, tercera, Jardines del Cuadro del Quibir, de la unidad de Ejecución 1, y en la Unidad de Ejecución 1 también, los Espacios Libres 4, en ambas bienes constituye el Parque de Jardines del Guadalquivir, situado entre las calles Huerta Chica y La Cerca, que actualmente carece de nomenclatura. Es por lo que vengo a proponer. Primero, aprobar la nomenclatura del Parque de Jardines del Guadalquivir como Parque de la Prensa Juan Holgado Mejías. Segundo, notificar el presente acuerdo al presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla para su conocimiento y toma de razón, así como al Departamento de Urbanismo y al Departamento de Estadística.
Muchas gracias. Rafael.
Sí, buenas tardes de nuevo. Sí, voy a intervenir en este punto porque en la comisión informativa este grupo político dejó claro de que no estábamos de acuerdo de que esta propuesta viniese a pleno. No ponemos en duda la trayectoria profesional de este señor y fue en unos momentos muy difíciles en España, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos atenemos al pueblo de Gelves. En el preámbulo dice, Juan Holgado reside en Gelves desde hace 27 años y desde el inicio ha estado siempre comprometido y vinculado con este municipio. A mí me gustaría saber, y además más vecinos de este pueblo, este señor qué es lo que ha hecho por el pueblo de Gelves. ¿Ha creado una ONG para ayudar a los más necesitados de otros países, por ejemplo? Sí, sí, hacer pantomima, todo lo que queráis. Un poquito de respeto, nada más que pido. ¿Ha creado alguna asociación para ayudar a los más necesitados de este pueblo? ¿Ha escrito sobre Gelves y su trayectoria histórica, cultural, etcétera? Yo, personalmente, he ido a los mayores de este pueblo y les he dicho que si conocían a este señor y qué había hecho en este pueblo. Ninguno lo conoce y, por supuesto, no saben la trayectoria que hayan hecho en este pueblo. Entonces, creo que esta propuesta, y yo lo digo que este señor no se merezca una calle, una plaza, lo que haga falta, pero creo que esta propuesta no debería haber venido al Ayuntamiento de Gelve, sino que debería haber ido al Ayuntamiento de Sevilla, porque su trayectoria profesional la hizo en Sevilla, en el Correo de Andalucía, creo yo, ¿saben? ¿No? El Correo de Andalucía. Entonces, esta propuesta debería haber ido al Ayuntamiento de Sevilla para que le pusiesen su calle, su plaza o su jardín o lo que hiciera falta. Hombre, es un agravio y, en fin, voy a dejarlo ahí, porque en la historia de Gelve hay personajes que están destinados al olvido y que nadie los tiene en cuenta. Y esa gente sí que hicieron cosas importantes en el pueblo de Gelves, y cuando Gelves estaba en precario, cuando Gelves tenía necesidad, cuando aquí había miseria, cuando aquí había pobreza, y sí lo hicieron. Y mirad, aquí tenemos, por ejemplo, que este está, aquí tenemos, que se vea bien, Manuel Domínguez Campo, alias El Desperdicio, torero, nacido en Gelves. No se les reconoce. Está en todas las enciclopedias de la tauromaquia. Nadie lo ha reconocido aquí, ni este ayuntamiento ni los anteriores. Sin embargo, Joselito el Gallo lo tenemos hasta en la sopa. Mirad este. Leopoldo Tardío Viejo, el médico de los pobres, por si no lo conocíais. Este hombre fue juez de paz y, además, médico en este pueblo. Ayudó a muchísima gente pobre. En su casa tenía un laboratorio donde fabricaba las medicinas y se las regalaba a los pobres para sanarlos. Nadie lo tiene en cuenta, nadie lo conoce. Aquí tenemos a Francisco Díaz Vaquero, alcalde republicano. Ni una calle, nada, un monolito ahí, y que podíamos hablar de ese monolito. Tanto él como la corporación municipal, más 35 personas de este pueblo, fueron asesinadas. Igual que el médico de los pobres, fue asesinado en las tapias del Ayuntamiento de Sevilla. Y no tienen ningún reconocimiento. Y ahora a este señor, que me perdonen, pero que lo único que es vinculación o ha hecho en Gelve es que vive desde hace 27 años. Yo en julio vi hace 31, y seguro que aquí más de uno pues lleva aquí 20 y tantos años viviendo. Díganme ustedes, este señor, ¿qué es lo que ha hecho por Gelve? Nada más que eso. Y si de verdad se le quiere poner una calle, una casa, una plaza, unos jardines, lo que sea, pues que yo creo que la solicitud deberían haberlo hecho en el Ayuntamiento de Sevilla y no aquí en Gelve, porque lo único que ha hecho este señor, según parece, es vivir en Gelve y nada más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, señor Rafael Pareja de Vox. Y le paso la palabra a Juan de Izquierda Unida, por favor.
Sí, yo, después de haber oído a Rafael, solamente tengo que decir que aquí lo que estamos dilucidando es si el parque realmente es un nombre significativo, Parque de los Jardines del Guadalquivir. Entonces, si estuviéramos aquí dilucidando que vamos a quitarle el nombre a García Lorca o que vamos a quitarle el nombre a Miguel Hernández para ponerle a este hombre, sería discutible. Que yo respeto todo lo que está diciendo Rafael. Además, me congratulo con que sea él precisamente el que esté defendiendo a un alcalde republicano. Entonces, yo me congratulo con eso. A ver si cuando traigamos eso, pues Rafael vota a favor. Me alegraría, desde luego, porque aquí lo que estamos dilucidando es que desde la prensa han dicho que unos jardines que no tienen nombre, o que no tienen nombre significativo, Jardines de Guadalquivir, que una persona, porque ha vivido en Gelve, que cosa distinta que dijera, este hombre ha hecho mucho daño en Gelve, ha hecho esto. Entonces, eso habría que plantearlo realmente, ¿no? Pero la propuesta simplemente de darle el nombre a esta persona, yo... Nosotros estamos de acuerdo totalmente con la propuesta, no hay ningún inconveniente.
Muchas gracias, Juan. Partido Popular, Álvaro.
Pues ya voy a hablar.
Ah, es Lorena. Hola.
Buenas tardes a todos y a todas.
Este señor yo no lo conocía y se nos presenta como una persona ejemplar. Según la definición de ciudadano ejemplar, es aquel que presenta las siguientes características: inmediatez en la respuesta a las necesidades de orden cívico, sensibilidad en sus relaciones con las personas que lo rodean, comprensión hacia los problemas que aquejan a la ciudad, a sus parientes y amigos. No nos cabe ninguna duda que el señor Juan Holgado Mejía sea una persona ejemplar, pero es curioso de que este señor que vive en Simón Verde no sea conocido por el pueblo de Gelve, ni se le ha visto que haya estado involucrado en los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Tampoco se le conoce en respuesta a las necesidades cívicas de nuestro pueblo y que sepamos no ha tenido una relación con nuestros vecinos. Es significativo que haya sido propuesto desde fuera, habiendo tanta gente que a lo largo de la historia de nuestro pueblo ha sido también ejemplar, como María Mateo, la del teléfono, las del punto, el zapaterito, Carmen, la de la leche, y otros tantos que no han sido reconocidos como ejemplares y solo viven en el recuerdo de su familia. Por lo que hemos leído sobre este ejemplar vecino, es un personaje más bien político. Nuestra reflexión es la siguiente: ¿se le va a poner a un parque donde juegan los niños el nombre de una persona que no ha tenido relación con sus vecinos, sino que es reconocido por sus pensamientos políticos? ¿Por qué no ponerle un nombre que a los niños de Gelve, cuando pregunten por el nombre donde juegan, sus padres puedan decirle que eran personas ejemplares porque servían a sus vecinos, como Rosarito y Pilar Mateo, bordadoras incansables que vivían en la avenida de Coria y que los domingos, con su carrito, vendían chucherías a los más pequeños y lo hacían felices, entre otros, a mí cuando fui niña? ¿O por qué no ponerle Parque de Lisa, condesa de Gelve, que se hizo famosa por los cantos poéticos que le dedicó Garcilaso de la Vega? Aún resuenan en mis oídos aquellos besos tan hermosos que le dedicó en su primera égloga. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores? ¿No es esto una mejor cultura y educación y conocimiento para los niños? ¿No es mejor para ellos y para todos recordar estas raíces que solo resuenan cuando estudiamos? Pensamos que estos criterios nos han tenido en cuenta y, tal como usted indicó en su propuesta, esto parece más un reconocimiento político más que social. Por lo tanto, tengan en mente cuando vayan a nombrar algún otro parque o calles que Gelve es ejemplar por su gente. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Lolina, y al Partido Popular por su exposición. Y le paso la palabra al portavoz del Grupo Socialista, Pablo Cordero.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, y antes que nada, quiero darle la bienvenida a todas las personas que asisten hoy al Pleno y muy especialmente a la familia, aparte de la familia de Juan Holgado Mejía, que hoy nos acompaña. Antes he hecho algunos gestos porque creí que nos habíamos confundido y le doy las gracias a la secretaria por leer la propuesta, porque quería yo leerla, pero al final me alegro de que me quede esta parte. Después de haberos escuchado, me quede la parte de la réplica y el final de la intervención. Rafael, yo no voy a... Lo he pensado bien, ¿eh?, y me ha entrado mucha gana, pero no voy a gastar mucho tiempo en responderte. Creo que se retrata usted solo y hay muchas formas de demostrar respeto, que es lo que usted pedía en su intervención. Muchas formas de demostrarla, y usted hoy aquí no la ha demostrado. Juan, gracias por el apoyo a la propuesta. Y a los señores del PP, decirle que creo que han mezclado cosas. Aquí estamos el equipo de gobierno y el Grupo Municipal Socialista siempre de la mano de aquellas personas que haya que visibilizar en este municipio y que recordar. De hecho, creo que puedo, no terminaríamos si le empiezo a poner ejemplo de toda la visibilidad que se le da a las personas referentes de este pueblo. Le pido que no mezclen y hagan política fácil en el Pleno cuando vienen estas propuestas y, al contrario, en contraposición, que trabajen y que todas esas propuestas pueden ustedes traerlas. Todas las personas que citan que usted lo dice, como siempre yo le indico, de una forma muy embelesada, eso hay que acompañarlo con trabajo. Traigan ustedes como grupo municipal popular propuestas a pleno de calles, lugares, emplazamientos o parques a los que se le pueda poner este nombre. Y no mezclen en un día como hoy, que creo que es lo importante, es resaltar que aquí llega una propuesta del presidente de la Asociación de Prensa de Sevilla. O sea, una propuesta refundada por esta entidad. Además, que nosotros, el Grupo Municipal y el equipo de gobierno, aprobamos, aceptamos primero por convicción, porque sí, que Juan Holgado es un vecino ejemplar, es un vecino que lleva casi 30 años en nuestro municipio, y aunque la secretaria ya le haya dado lectura, me gustaría recordar, porque igual ustedes no han prestado mucha atención. Juan Holgado es un referente y un orgullo de la profesión, y un maestro de muchas generaciones de periodistas. De periodistas. Es un profesional del periodismo. Y vive en nuestro pueblo. Y sí que hay que reconocer ese mérito. Quizás, y usted está confundida también en eso, si hay personas que no lo conocen, esto sirva para que se acerquen a la profesionalidad y la historia de este señor que vive en nuestro pueblo, y que quizás es muy importante que incluso ustedes le conozcan y conozcan su trayectoria. Como decía, es un maestro de muchas generaciones de periodistas. Hace periodismo en la Escuela de la Iglesia en Madrid y se licencia en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ya en 1959, en su primera experiencia periodística, entrevista al exministro de la República, Manuel Jiménez Fernández, entonces catedrático de Derecho Canónico en la Hispalense. Le escribe en Peñafort, una publicación clandestina que edita la Facultad de Derecho. Por sus graves acusaciones contra el régimen, es difundida desde Varsovia por Radio España Independiente, la Pirenaica. Funda y dirige El Cascarón, una revista de los alumnos de Derecho, que por culpa de la censura solo publica 3 números. Quizás esta parte es la que moleste. En 1968 ingresa como auxiliar de redacción en El Correo de Andalucía, periódico del que es subdirector durante años, a la vez que dirige Radio Andalucía. Entre los hitos periodísticos de Holgado está la entrevista que en 1974 realiza a Felipe González, cuando aún en la clandestinidad se hace llamar Isidoro y es elegido en Suresnes, secretario general del PSOE. Entrevistador y entrevistado son detenidos y procesados por el Tribunal del Orden Público. También suya es la portada del Correo de Andalucía del 4 de diciembre de 1977, en la que sobre una página en blanco y con su letra llama a los andaluces a manifestarse y pedir autonomía. Hoy, un día de bandera, una primera página de la historia de Andalucía que debemos llenar todos con nuestra presencia. Es autor, además, de los libros Mejor que el silencio y Tiempo de riesgos. Que nosotros traigamos hoy esta propuesta aquí no quita que haya personas muy referentes en nuestro municipio que haya que seguir visibilizando y reconociendo. Pero esto, señor Rafael y señora Lolina, es historia de una persona que vive en nuestro pueblo, es una persona referente y sí, es un vecino ejemplar. Y, por supuesto, que nuestro grupo municipal, el equipo de gobierno, va a aprobar esta propuesta de la Asociación de la Prensa Sevillana. Le doy las gracias a todas las personas asistentes y aquí a su familia en especial, y me gustaría que se tuviera en cuenta esta propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Voy a dar un segundo turno muy rápido porque me parece que los debates sobre gestión pueden ser mucho más amplios, pero cuando se trata de debatir sobre una persona, creo que se ha dicho todo muy claramente y creo que no se debe hacer una bola de todo esto. Entonces, sí que os voy a dar una segunda palabra, pero por favor, breve. Rafael.
Muy bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, decir al señor Juan Mora que no le quepa la menor duda que si algún día aquí se hace un homenaje, se le pone una calle o una plaza, lo que sea, a los represaliados de la Guerra Civil, Vox va a estar ahí. Y da igual las tendencias políticas que tuviesen esas personas. Eran personas que no le dieron la oportunidad de defenderse. Fueron asesinadas vilmente en las tapias del cementerio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esas personas se merecen, sí que se merecen aquí una calle y un reconocimiento. Eso por ahí. Por otra parte, señor Pablo, que yo me retrato a sí mismo. Bueno, yo qué es lo que he hecho. Aquí lo que no podemos soportar la oposición, y que lo diga también el Partido Popular, si es capaz de decirlo, es que cada vez que nosotros vayamos a intervenir, empecéis a ser moniguetas, os riáis, como si esto fuera, o sea, como si nosotros, nuestra palabra no sirviese para nada, o nosotros no tuviésemos nuestra dignidad. Hombre, un poquito de respeto nada más que pido, nada más que eso. Es que cada vez que nosotros intervenimos, sea lo que sea, os estáis riendo, así moniguetas, os miráis entre ustedes. Hombre, simplemente pido eso, nada más, ¿eh? Nada más que eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael. Juan, ¿quieres intervenir en algo?
Sí, realmente un poco agradecerle a Rafael su compromiso con, lo ha dicho públicamente, esperemos que después no se arrepienta. Y por lo demás, eso, que nos ciñamos al punto, y el punto es sí o no a esto, y nuestro voto, mi voto como Izquierda Unida, es sí a este hombre, ¿no?
Muchas gracias, Juan. Lolina.
Yo voy a decir una pequeña cosa. En ningún momento se ha dudado de la ejemplaridad de esta persona. En todo momento yo he leído sobre esta persona, pero leyendo sobre él no parece que sea una persona que le mueva lo social, sino más bien por lo que tú has dicho, por las entrevistas, por eso es... Desde mi humilde punto de vista, más bien político. Él, por ejemplo, no habla de la historia de nuestro pueblo, ¿no? No habla de la historia. Todo está como encaminado a su carrera profesional y al periodismo al que él se dedica, que eso es encomiable. Yo no discuto eso. Lo único que digo que, hombre, es verdad que al final os digo que por favor se tengan en cuenta a las personas cuando vayáis a poner el nombre de un parque, que no tenga que venir tampoco la gente de fuera a decir, pues ponerle esto. A mí no se me ocurriría ir a otro ayuntamiento a proponer eso. Verás, no por nada, sino porque no se me ocurriría, ¿no? Aunque tuviera, yo qué sé, 100 carreras o 100 motivos políticos. Y yo creo que la historia de nuestro pueblo también es importante. Yo no digo que esta persona no sea importante, ¿no? Porque para mí todas las personas son importantes. Y si yo, Pablo, hablo embelesadamente, como tú dices, es porque yo soy así. No es que sea... No es que sea... Yo no soy una persona... Soy sencilla, llana y tal. Entonces, a mí... Tú sabes que por lo que yo hago, por lo que yo me dedico, me mueve más lo social, que me mueve más, tengo un espíritu más inquieto que lo social, al igual que tú, ¿no? Entonces yo creo que este señor se le está dando un reconocimiento político que sí, que es envidiable, que lo merecerá, que yo no digo que no, pero que se está olvidando también un poco la parte social de la gente que ha trabajado también para nuestro pueblo, que no tiene ese reconocimiento y que nadie ha propuesto nunca una calle, un parque para ellos. Muchas gracias.
La respuesta, y ya terminamos y pasaremos a la votación, la tiene el portavoz del Partido Socialista.
Muy breve, nada, aclarar que no se está olvidando a nadie. Es que vuelvo a decir que estamos mezclando, que no hay por qué olvidar a nadie, que se puede traer millones de propuestas donde visibilizar y reconocer a la persona. Estamos reconociendo en este caso a una trayectoria profesional, no política, profesional y vecino de Elbe durante 30 años. Ahí confunden, Lolina. Y nada en contra de tu embelesamiento al hablar. Simplemente te digo que tienes que ir acompañado de trabajo y seriedad. Gracias.
Bien, bueno, pues yo solamente puntualizar a todos el tono. Gracias por el tono a todo el mundo. Y vamos a pasar a la votación, ¿vale? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues queda aprobada la propuesta y el parque del Residencia Guadalquivir será y se llamará Parque de la Prensa Juan Holgado. Un aplauso para todos. Punto. Turno urgente. ¿Tenemos turno urgente, secretaria?
Claro.
Aprobación, perdón. Control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Estos son las resoluciones y los reparos.
Rafael, ¿tienes algo que decir? ¿Juan? ¿El Partido Popular? Nada. Pasamos a...
Hay una moción.
Hay una moción, a mociones varias, y hay una moción de... De Izquierda Unida, ¿no? Con Andalucía. Juan, le vamos a dar la palabra al portavoz. Juan, ¿la quieres leer? ¿Quieres explicarla? Venga, pues perfecto. Tienes la palabra. Enciende eso.
Como Izquierda Unida, dentro del grupo municipal con Andalucía, traigo una moción cuyo título es el siguiente: para una mayor implicación y compromiso de este ayuntamiento en el problema de la vivienda en el municipio. Exposición de motivos. Uno de los problemas más sentidos en toda España y desde luego en Gelves es el de la vivienda. La escasez de oferta en el mercado privado y la falta de implicación de las administraciones públicas durante la última generación en la construcción de viviendas de protección oficial, así como el abandono de los escasos parques públicos de viviendas de alquiler, nos ha llevado a la situación límite en la que nos encontramos en este momento. En nuestro pueblo, además, la situación se ve agravada por nuestra particular posición geográfica, ya que estamos en la primera línea de expansión del cinturón metropolitano de Sevilla, lo que nos traslada a los problemas de la capital que ya tienen desde hace tiempo. Además, somos una zona de paso hacia los municipios situados más al sur, como son Coria o La Puebla. Y cuando se cierre por completo la C-40, nos convertiremos en la salida por carretera del Aljarafe Oriental, hacia los polígonos industriales de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas, que hoy se efectúa por el puente del Quinto Centenario. La única opción que tenemos a largo plazo para intentar resolver este problema es la expansión hacia el sur, porque no tenemos terreno por otro lado, que es donde hay terrenos disponibles para ello. Esto presenta algunas dificultades de tipo técnico que inevitablemente habrá que resolver. Eso parece que está claro que es una zona inundable. Es en esta zona donde el PGOU de nuestro municipio, aprobado en 2005, preveía que se construyeran centenares de nuevas viviendas y donde, de hecho, se puso en marcha el proceso a través de las urbanizaciones de Anzur y Vega. Había igualmente otros proyectos iniciados en la zona cuando estalló la burbuja inmobiliaria de 2008 y se paralizaron, dejándonos su resto, que podemos verlo, como recordatorio del intento y a multitud de familias que habían desembolsado miles de euros a cuenta estafadas. Han pasado 17 años desde entonces, tiempo durante el cual tres partidos políticos diferentes se han alternado en la alcaldía y en el que el problema no ha dejado de deteriorarse. La situación social, económica y política de nuestro país ha cambiado, afortunadamente. Ha cambiado notablemente. Pero si nos damos una vuelta por la zona de la que estamos hablando, veremos cómo nada se ha hecho desde entonces. Tenemos un imperioso problema que resolver, del que depende el futuro de nuestro pueblo, y sin embargo no ha habido ninguna actuación práctica que demuestre que hay una voluntad política de hacerlo. Nos consta que hay constructoras dispuestas a edificar y entidades bancarias que están dispuestas a financiar. La dificultad estriba en la infraestructura que permita dar el visto bueno a tales proyectos. En otras palabras, hace falta acceso, agua, electricidad, alcantarillado. Estos tienen que estar garantizados para que a quien corresponda pueda ponerse a construir. Parece ser que a lo largo de estos 17 años no ha habido posibilidad de llevar a cabo la tarea, lo que bloquea el desarrollo de nuestro pueblo. Para Izquierda Unida, el urbanismo ha sido desde siempre y sigue siendo algo fundamental en nuestras líneas programáticas, como podrá comprobarse. Nuestra mayor preocupación consiste en hacer posible que nuestras familias tengan garantizado un lugar para vivir. Es un asunto fundamental que merece toda nuestra atención y que especialmente los jóvenes nos lo agradecerán enormemente. Por todo ello, consideramos una verdadera urgencia resolver todos los obstáculos que están impidiendo a día de hoy llevar a cabo los proyectos de construcción que se diseñaron hace ya casi una generación. El problema de la vivienda ha alcanzado ya un punto crítico en nuestro pueblo, que exige la implicación de todas las fuerzas políticas. Por todo ello, al Pleno de este Ayuntamiento proponemos se adopten los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno a una total implicación en este grave problema. Segundo, instar al equipo de gobierno a que informe en cada pleno ordinario, cada dos meses, de esta corporación, de los avances que vaya viendo en las posibles negociaciones con otros organismos implicados en la resolución de este problema. Tercero, instar al equipo de gobierno a que informe semestralmente al pueblo de los avances a través de los medios que considere oportuno, de los avances habidos o, en su caso, de la situación real en este momento. Y cuarto, pedir a los distintos grupos políticos, eso es tarea de todos, que manifiesten su compromiso personal y político con este acuciante problema municipal de escasez de vivienda en la actualidad en Gelves. Esa es nuestra moción que sometemos al Pleno.
Muchas gracias. Sí. Le doy la palabra a la delegada de Urbanismo e Infraestructura, Sandra Domínguez.
Buenas tardes otra vez. En primer lugar, decir que no nos preocupamos por la vivienda me parece un poco osado, después de saber lo que estamos trabajando. Como sabéis, aquellos sectores a los que te refieres, que llevan años paralizados, no hemos dejado de trabajar desde el primer momento. Y en varias ocasiones la señora alcaldesa os ha estado comentando el punto en el que se iba encontrando y si no cualquier día pues podemos explicar, porque aquí estamos todos los días trabajando por ello. Además, no solo eso, sino que las únicas viviendas de promoción pública que se han hecho en Gelves la ha hecho el PSOE, no la ha hecho otro partido político. Las únicas viviendas se hizo en el año 94 y 96 las hizo el Partido Socialista. Nosotros, además, como sabéis, tenemos un suelo que hemos trabajado para poder ponerlo a disposición para hacer viviendas de VPO. Este suelo salió, no ha funcionado en ese momento, un poco a raíz de la crisis de cuando lo del COVID fue cuando salió, ¿no?, aproximadamente la licitación. Y actualmente estamos trabajando conjunto con la Diputación para poder hacer realidad eso. Ese terreno, debéis de saberlo ustedes, estaba preparado para VPO. Entonces, pues instar a este equipo de gobierno a que se preocupen una cosa por la cual estamos preocupados, simplemente buscando la forma de cómo articularlo, pues obviamente no lo vamos a votar, puesto que en ello estamos trabajando. Así que no tengo nada más que decir.
Bien, gracias. Yo ahora le daré la palabra. Es porque, si quiere decir algo, Juan, verá, la preocupación, yo estoy entendiendo que Juan tiene la preocupación que tenemos todos, y la extrapola aquí. Tenemos toda esa preocupación, porque no está siendo fácil, Juan. No está siendo fácil, es cierto, hijo. No está siendo fácil porque cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que faltaba era el colector. Si no había un colector, no se podía desarrollar. Y el colector se paró cuando se cayó el ladrillo. El colector nos ha llevado casi 4 años de negociaciones, ¿eh? Y al final se tuvo que pedir desde la Confederación, te lo explico para que veas de dónde viene todo eso, que yo creo que es bueno que lo sepáis. Desde la Confederación se pidió una subvención a Europa y se puso en marcha el colector. Está terminado. La recesión al Jarafesa le falta nada, un documento, y se terminó después de una negociación durísima, porque había varias administraciones implicadas y no dependía del ayuntamiento, dependía de ellos, porque realmente son ellos los que tienen la obligación de desarrollar. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que desde que se cae el ladrillo hay distintas entidades que cogen esa entidad urbanística. Eran primero promotores, luego eran bancos, luego los bancos cambiaban. Entonces, cada vez que se reunía cualquier equipo de gobierno desde esa época para acá,
pues qué pasa, que siempre había alguien con una gorra distinta de esa entidad que empezaba otra vez desde cero. Es cierto que la entidad ya urbanística está muchísimo más asentada, están los bancos y están para empezar prácticamente. Hemos tenido una negociación gordísima y el nexo de unión que había entre el ayuntamiento y la entidad era Endesa. ¿Por qué? Ya yo esto lo he explicado más veces, pero lo voy a volver a explicar, esa parte. Endesa. ¿Y Endesa por qué? Porque tenía que poner una subestación. Y la subestación cuesta muchos millones de euros. Ahí me van las pesetas. Fíjate tú, si me acuerdo yo que yo estaba como tú en la oposición cuando se empieza todo esto. Y entonces, es verdad que se necesita vivienda. Tú me hablas aquí de unos años que se hicieron un montón de viviendas y se iban a hacer, pero todo eso son viviendas libres, de VPO ninguna. Nosotros ese plan general que estamos asumiendo, que lo tenemos aquí, ese plan general derivó en la derrota absoluta del desarrollo de Gelbe. Y ese plan general se aprobó en el 2004. Y yo no voy a hablar del equipo de gobierno de entonces porque no voy a ser leña del árbol caído. Pero sí es verdad que en aquel momento se pone en marcha un plan general que nos quita la posibilidad de desarrollar un pueblo. ¿Por qué? Porque vende todos los suelos y los privatiza a sectores privados. No se plantea en ese plan general ni zonas terciarias, con lo cual no puedes poner instrumentos o equipamiento que desarrollen de manera comercial nada, ni en ese desarrollo del pueblo tampoco existe ningún equipamiento que sea, solamente había SIPS, Servicio Público y Social, y Patrimonio Municipal del Suelo, que no puedes prácticamente hacer nada con él, ni siquiera lo tienes que licitar para un negocio, no te va a repercutir económicamente en nada, en fin. Era complejo ese plan general. Y ahora mismo nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se tenía que cambiar eso? Pues empezando otro plan general que de alguna manera derrogue todas aquellas incidencias o que aquellas cuestiones que estaban planteándose que le estaban afectando negativamente a Gelbe. Y Sandra se ha puesto con un nuevo plan general, que es lo que hay que hacer. Eso con respecto a la vivienda. Esas viviendas no hubieran dado resultados porque hubiera aumentado en viviendas privadas, viviendas libres, que hubieran subido, pues como está subido todo tipo de urbanización de esas características, pero VPO ni siquiera se recogían en el documento. Hablaban de un 10%. En ese plan general hay unas alegaciones nuestras que estábamos nosotros en la oposición y planteamos, cuando se estaba haciendo ese plan general, el 40% de vivienda de VPO, porque si tú no las marcas en el documento, no existe. Entonces, ese 40% tenía que tener en el documento, tenían que estar definidas en esa memoria y además tenía que estar, económicamente no se podían realmente plantear, era inviable, pero sí el sitio. O sea, aquel suelo, cuando tú haces un plan general y se va a ordenar, aquel suelo tiene que tener un tanto por ciento de ese 40, pues en este suelo habrá un 10, allí habrá un 7, y en función a la zona, pues tú vas determinando el suelo que tiene que ir dirigido o destinado a viviendas de VPO y sociales. Pero no estaba definida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos? Pues de esto llevamos años, porque nada más en cambiar ese suelo y dotarlo para que sea de VPO y tasarlo, han sido 4 años. 3 años se ha llevado la Junta de Andalucía para que nos dieran el visto bueno. Porque aquí sale, se lleva esa modificación desde un pleno, se aprueba aquí, pero cuando llega allí se lleva mucho tiempo, porque yo tampoco estoy haciendo una crítica, no, estoy diciendo que todo tarda en la administración mucho, y allí tarda porque esos cambios pues se tienen que hacer. Y bueno, pues la Junta se lleva mucho tiempo. Ya llegó, y llegó cuando la pandemia, llegó ya el que el suelo estaba destinado, que sabéis cuál es el suelo, pues justamente donde está el parque, que se le ha puesto hoy el nombre de Juan Holgado, enfrente está el suelo para unas 16 viviendas que estamos mirando si podemos ampliar de alguna manera. Ese suelo está ahí, se licitó, tasado como para viviendas de VPO, tasado con un precio especial para que al promotor le costara más barato para que no encareciera al usuario. O sea, ese es el procedimiento, para que no encareciera al usuario, Juan. Y no salió porque ningún promotor quiere hacer viviendas de VPO. No las quieren hacer ahora mismo. ¿Por qué? Porque quieren que tú, a lo mejor tú dices, bueno, me lo vendes por 200.000 euros, que prácticamente es lo que vale el suelo, porque está ahí el expediente y lo puedes mirar, y yo quiero hacer una vivienda libre que yo le pueda sacar esto tres veces más. Y yo no, nosotros no vamos a permitir eso. Estamos manteniéndonos en un precio asequible para que un promotor que piense de manera más social, para que un promotor que piense de manera más social se haga cargo de ese suelo y empiece. Como no lo vemos viable porque la gente no está por la labor, yo me he reunido con tres o cuatro promotores ya, para ver si les interesaba, y luego hay que licitarlo. Yo me reúno y lo explico, pero luego hay que licitarlo, porque es público, porque es nuestro. Y ahora hemos hablado con la Diputación a ver si nos pone en marcha cualquier instrumento que desde aquí podamos impulsar esas viviendas públicas. ¿Vale? Y estamos, entonces. Hombre, yo la preocupación la comparto contigo. Pero si tú vienes y nos lo preguntas antes, Juan, es de muy osado decir porque nos quita el sueño. Entonces, el instar al gobierno que se preocupe por esto, es que muchas veces duele, Juan, porque es que aquí estamos trabajando lo más grande, y te lo estoy diciendo desde el cariño, porque eso no es oposición, de verdad. La oposición va por otro lado, porque al final tú tienes el mismo objetivo que yo. Yo creo que aquí todos los que estamos sentados tenemos el mismo objetivo. Buscar viviendas para que la gente, a los jóvenes les salga más económica, que sean buenas, que tengan un techo asequible. Y trabajar en la oposición también es trabajar desde esa propuesta. No, es que las propuestas están erróneas. No es que yo no entienda tu preocupación, porque yo la tengo como tú, la comparto. Y además, si te tengo que agradecer algo es que esto salga aquí, y te lo agradezco. Lo que es del César es del César, pero creo, Juan, que si tú te sientas con Sandra y le planteas, ella te explica, tu moción viene de otra manera. Y yo te lo pediría, porque a veces coincidimos mucho con lo que planteas, Juan, pero el planteamiento no es lo suficientemente correcto. Entonces, y te lo pediría de verdad, encarecidamente, porque coincidimos en muchas cosas. Y no tenemos inconveniente en sí. Tenemos que ponernos todos a trabajar en esto, porque hay muchos chavales y mucha gente joven que no tiene dónde vivir porque no tiene acceso. El problema no está solamente que el sueldo, porque el gobierno subió ya el sueldo algunas veces, que eso no se habla. Oye, mira, eso no se habla. Le ha subido el salario mínimo bastante, pero nos entretenemos en otras cosas y desviamos las atenciones. Y lo ha hecho prácticamente tu corriente. Y la ha hecho y está ahí peleando por esos beneficios. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no solamente eso, también no es solamente los sueldos. Es que no se puede permitir que se pida por un alquiler, por ejemplo, lo que se está pidiendo. Ese debate yo creo que estamos de acuerdo también los dos. Claro, totalmente. No lo esperes, ten la seguridad, no lo esperes, que te lo estoy diciendo. Entonces creo que es necesario que seamos conscientes de que tú no vas a tener, en todo lo que coincidimos contigo, muy, muy contigo en ese sentido, si las formas cambian, de verdad, Juan. Y te lo digo, te lo estoy diciendo con el máximo respeto. Porque nos ha molestado el no poderte aprobar eso, si viene de otra manera, con otros objetivos y otros planteamientos. Porque el sentimiento es el mismo, la necesidad es la misma, el objetivo es el mismo y tenemos las mismas inquietudes. Entonces, cámbianosla, Juan. Cambia eso por otras cosas. por otra forma de expresarnos esa necesidad. Porque si no entendemos un ataque, que es lo que se entiende ahí, y yo creo que no estás atacando. Creo que estás pidiendo algo justo y que nosotros ya estamos ahí. Pero has empezado diciendo otras cosas, entonces nos sentimos mal. Y por eso no se te aprueba, no porque no estemos de acuerdo en tus intenciones, de verdad que no, ¿eh? Y ya está, yo quería decir eso porque creo que es importante que nos llevemos bien en temas tan grandes como esto, como es la vivienda de la gente, que es un derecho propio y constitucional. Y ahí tenemos que trabajar todos los partidos, ¿verdad? Y vamos a dejar nosotros, que si podemos, porque a lo mejor somos más pequeñitos, de dar la imagen que nos están dando algunos grandes, que es vergonzoso. Esa imagen que están dando a nivel nacional, que todo es no, feo, malo, insulto, bulo, ya está bien. El ciudadano necesita de nosotros una implicación más seria. Y estamos dispuestos, Juan, a que nos haga las propuestas que sean necesarias. Estamos trabajando en eso, ¿eh? Así que tienen la puerta abierta, tú y todos los partidos políticos, para ver eso. Pero vamos a hacerlo y vamos a dar un giro porque... Y ya terminar con esto, ¿eh? Juan, no, yo te voy a dejar hablar, hijo. Pero voy a terminar yo con esto, aunque luego te diga algo más, pero ahora mismo voy a terminar. La dignidad y la dignificación de la política no nos la da nadie. La tenemos que conseguir nosotros y trabajarla nosotros, con formas, con respeto... Y sin erosionar la democracia. Así que yo creo que es importante que seamos dignos todos y que la oposición se pueda hacer perfectamente sin instar a lo que no es, porque lo que nos insta tú es decir, es que no lo estáis haciendo, sí, térate antes y luego me presentas una moción más profunda, incluso más fuerte, no me importa, pero entérate antes, porque hay mucho trabajo hecho. Y no solamente del equipo de gobierno, de los técnicos, de mucha gente que está en la entidad urbanística, de gente que se está implicando, incluso de aquellos que están invirtiendo, e incluso de Endesa, que ya se ha venido abajo a base de palos, pero que ha venido ya un poquito con las orejas agachadas. Y eso ha sido un trabajo de este equipo de gobierno y de esa delegada. Y eso, hombre, no me gusta que esas expresiones salgan, porque tú lo puedes hacer mejor. Porque me consta. Así que gracias. Y tienes la palabra, lógicamente.
Sí, muchas gracias. Yo no tengo más remedio que intervenir, lógicamente, porque os habéis centrado solamente en el primer punto y si me apuran ustedes un poco, retiramos el punto uno. Es que de otra cosa no hemos hablado. Ahí había cuatro puntos que no habéis mencionado siquiera. En democracia, pues es verdad que los votos son los que mandan. Entonces, como ustedes tienen mayoría, no la tenían, pero hoy la tienen, una compañera de mi grupo está con ustedes, entonces, como tenéis mayoría, las mayorías mandan. Eso está más claro que el agua. Igual que ha pasado con la nomenclatura, pues en ese punto estaba de acuerdo con ustedes y os he apoyado, y en este punto lo que no podéis hacer es centrarse en un punto porque no es el único. Ahí habla de más cosas. Habla, por ejemplo, de instar al equipo de gobierno a que informe en cada pleno ordinario, cada dos meses, a esta corporación, no en reuniones que tengamos, que digamos cuando tenemos una comisión informativa, ahí no, en el pleno se informe de los avances que vaya habiendo en este tema. De eso no había hablado siquiera. Instar al equipo de gobierno, porque os centráis en el punto uno donde decía simplemente, yo creo que más educado no se puede decir. Instar al equipo de gobierno a una total implicación. Y repito, si hay que quitarlo, lo quito. Pero que te habla de los demás puntos. Instar al equipo de gobierno a un informe semestral al pueblo de los avances habidos en este aspecto de la vivienda. Y cuarto, que no os afecta ni a ustedes solamente, sino a todos. Pedir a los distintos grupos políticos, que hasta ahora no ha hablado nadie, que manifiesten su compromiso personal y político con este acuciante problema municipal de escasez de vivienda en la actualidad en Gelve. Es decir, no nos podemos centrar en el punto uno, porque no hace falta que me apretéis más. Con lo que he dicho es bastante. Si hay que quitar punto uno y lo que sea, repito que mandan las mayorías, pero que si lo que se trata es de decir, Juan, retirar punto uno porque lo habéis sentido ofendido, pues, repito, no era mi intención, ni mucho menos, porque he dicho una total implicación. Y no perdáis de vista que ustedes llevan ya 10 años mandando en Gelbe. Ya de sus 17 años, 10 son vuestros. Estuvo un poco, ha estado el PP durante 4, estuvo los coletazos ya del Partido Independiente, pero los demás son vuestros. Y retiro el punto 1, estoy dispuesto a retirarlo, pero que se apruebe esto. Si queréis votar en contra, ustedes allá. No tengo más que decir.
Yo le voy a dar la palabra ya. Juan, tú has intervenido ya 2 veces, me parece bien. Yo ya voy a dejar mi intervención para contestarte para el final, porque le voy a dar la palabra a ellos, ¿no? ¿Vale? Sí, le voy a dar la palabra a Rafael, que no ha dicho nada. No tiene nada que decir. Pues entonces, ¿sí? A ver.
Creo haber escuchado a Sandra decir que las últimas viviendas sociales o de VPO la hizo el PSOE, ¿no? Uh-huh. De promoción pública. Quizás esté equivocado, ¿eh? Pero durante el mandato de Miguel Lora se hicieron ahí una promoción de viviendas de los
privadas.
Pisos.
Privadas.
Que se sortearon, yo recuerdo que se sortearon allí en el polideportivo. Y yo creo que eran públicas, ¿eh?
Promoción. Ahí lo tienes.
Ah, bueno, pues entonces estoy yo equivocado. ¿Vale? Pero pensé que eran así. Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Bueno, eran VPO, hay muchos tipos de VPO, y esa era promoción privada.
Sí, nosotros ante la moción de Izquierda Unida nos hemos quedado con la última frase que ha expresado, que creo que todo el mundo estamos de acuerdo, por lo que tú o por la señora alcaldesa ha manifestado, que es pedir a los distintos grupos políticos que manifieste su compromiso personal y político con el problema de la vivienda. Nosotros vamos a votar que sí. Él tiene otra forma de expresar lo de la de cómo se puede hacer entre todos y con claridad y transparencia el seguimiento del proceso. Nosotros hemos propuesto una mesa de seguimiento de las actuaciones urbanísticas y él habla del pleno. A nosotros nos da igual, nosotros vamos a votar que sí porque comprendemos que un problema de la vivienda nos atañe a todos. Simplemente es lo que teníamos pensado y así lo vamos a hacer.
Bien, bueno, pues nosotros vamos a pedir que la moción se rectifique y se traiga de otra manera. Porque las mociones no se votan por punto del final, punto del principio. Se votan en su conjunto y esa moción no está correcta, desde nuestro punto de vista. Y ya he explicado que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. No se puede hacer, aquí estamos trabajando todos los días, no tenemos que estar haciendo mesas de seguimiento, por favor, que están los instrumentos aquí para que sigan, que los instrumentos están en el ayuntamiento, pagados, formados, para que hagan el seguimiento. Ya lo que nos hacía falta es tener una mesa de seguimiento que no sé a qué hora lo pondremos, los domingos, porque aquí trabajamos hasta las 10 de la noche, la mayoría. Es que nosotros no estamos aquí para venir cada 2 meses y decir, es que queda muy bonito, pero que esto no va así. Esto no va así. Y sí, vamos a ver. Juan, mi vida, no es así. Esto es de ustedes, sí, pero el tono que has iniciado, que nosotros nos ha molestado por escrito, tú todavía lo has puesto peor hablando. Eso no es el tono. Que ustedes tienen mayoría, que aquí no se está trabajando. Si yo quisiera utilizar la mayoría nada más, le voy a decir una cosa, Juan. Yo tengo un voto de calidad, no lo utilizo en mi vida. Si no está Mariló, yo tengo el voto de calidad, sigo teniendo la mayoría. Yo creo que tenemos que saber muy bien dónde nos sentamos y cómo funciona esto, porque a veces nos perdemos. No entremos en eso. Cada uno se le va a respetar su posición y lo que tenga. Yo esa moción la traería de otra manera y la traería para que saliera por unanimidad, porque lo merece. Como está, no puede ser. Primero, porque se tiene que informar semestralmente. El equipo de gobierno informa al pueblo con una nota cada vez que se reúne con la entidad urbanística. Y informa de lo que puede informar, porque lo que no está cerrado en un acuerdo no se puede decir. Eso también lo deberíamos de saber, porque entonces ponemos en peligro los acuerdos. ¿Vale? No se puede decir. Se dice, en general, los acuerdos a los que se llega. Y es raro que, si no en todos los plenos, en unos y otros no, yo no explique aquí lo que explica hoy. Acabo de explicar un procedimiento urbanístico. Creo que
que todo el mundo se ha enterado bien. Y no me importa explicarlo mil veces. Yo ese punto no estoy en desacuerdo, lo pondría de otra manera. Yo no tengo ningún inconveniente. Si vemos cómo se articula eso de explicar cómo va, porque si no ha avanzado, pues diré, pues estamos como estamos, no ha avanzado por esto y por esto. A mí no me importa. Es que no me importa. Y en aras de la transparencia no es una mesa de seguimiento. En aras de la transparencia es que eso, todo lo que se tiene que decir está en todas las páginas y las plataformas de transparencia de este ayuntamiento. Lo que se puede decir en pleno procedimiento de negociación no se puede trasladar. Por eso te he dicho, va y me lo pregunta, porque te digo, mira, se está trabajando esto, pero no se puede extrapolar de esta manera porque estamos en plena negociación. Pues también te lo digo, ¿eh? Pero te lo tengo que decir de otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que adquirir aquí? Que en definitiva creo que es lo que tú quieres plantearnos, ¿no? Un compromiso de esta corporación, no del equipo de gobierno nada más, sino de esta corporación, de el seguimiento del desarrollo de nuestro municipio. Pues claro que lo tiene, por lo menos por nuestra parte. ¿Hay algún problema por aquí de alguno de los compañeros? Por nuestra parte, aquí tenemos ese compromiso contigo. Contigo y con todo, y con, sobre todo con el municipio de Elbe. Claro que sí. Y todos los equipos de gobierno han hecho lo que han podido, me consta, ¿eh? En este tema. En otro, o a lo mejor podemos decir otras cosas, en este tema. Lo que pasa es que el plan general que sale, Rafael, estando tú estabas entonces en el equipo de gobierno, ¿no? O ya no. Pero con el grupo independiente, ese plan general nosotros estuvimos en contra y seguimos en contra y hemos estado porque acabó con el suelo y no tenía definido la parte social correctamente. Pero ahí estábamos en contra todos, no el PSOE nada más, porque no iba bien. Y de hecho estas son las consecuencias de esas aguas, estos lodos. Estas son las consecuencias. Pero ¿nos vamos a poner a mirar para atrás? No, vamos a ponernos a mirar para adelante, porque mirando para adelante, desde que empezamos el primer día con el colector, empezamos en el 2016 y llevamos ya, pues echa la cuenta, 9 años, ¿no? 8 años, 8 o 9 años con esto. Vamos a seguir para adelante. Se va a aceptar todas las propuestas, que vengan, lo que sea. Pues vamos a hacerlo. Yo no me voy a no comprometer ni me voy a echar para atrás para explicarte cómo va el procedimiento en un pleno. Tú me haces una pregunta por escrito, alcaldesa, te recuerdo, yo tengo mil cosas, yo no me acuerdo muchas veces de lo que he comido, de verdad, pero tú me lo dices y lo traemos. Nosotros no nos vamos a echar para atrás para dar explicaciones, nunca, y aquí está, pero tráemela de otra manera. Busca en esa moción un compromiso general de esta corporación y yo te lo voto. Claro que te lo voto, pero tal como está, no, porque no estoy votando una cosa, estoy votando todo. Las mociones no se votan. Este punto sí, este punto no. Se votan en su conjunto. Tráela y la vemos, la traemos. La trae Izquierda Unida y todo el mundo la ponemos en marcha. Si tú te comprometes a eso, yo me comprometo a ver los otros dos puntos con mucho más contundencia, ¿eh? Así que lo que tú me digas.
Está claro que por mi parte no hay ningún inconveniente en hablar. Si hablar.
Pero que la tienes que retirar y traerla de nuevo.
No, retirar, si no,
no, no la vas a retirar.
Lo retiro. Yo,
pues entonces no te la podemos votar tal como está. Si tú buscas otras opciones, si tú la retiras y la traes para el próximo pleno de otra manera, te la votamos. Yo pero tal como está no
me he comprometido incluso a retirar punto uno. Es que los demás
no tienen. No, entonces, así no se puede retirar.
Pues nada, vamos, ustedes la voten en contra y...
¿Estáis de acuerdo que no nos abstenemos si él plantea la moción de otra... y nos abstenemos hoy, no le damos un voto en contra, le damos un voto de confianza a Izquierda Unida en esa moción? No sé si lo veis bien. Yo estoy hablando, que cada uno que diga la opinión, que aquí estamos para decirnos nuestra opinión, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues se aprueba, pero yo no la voy a secundar. Bueno, pero que sabemos que si nosotros nos abstenemos...
Si dais los del PP, vota a favor y vos...
No, pues ya está. ¿Estáis de acuerdo, no? Se retira y la votamos de nuevo si ellos... Vamos, con más transparencia la puede haber. Yo no me voy a ir... ¿Qué? Bueno, pues es fácil. Es que si nosotros nos abstenemos pues, y él no la retira, la moción sale. Y mi grupo pues no está de acuerdo, lo estoy preguntando abiertamente. Como se está grabando, para que se sepa bien y abiertamente, con transparencia. No estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo si no viene con otras formas, porque no está correctamente, desde nuestro punto de vista. Aunque quiero que conste eso en acta muy claramente, aunque está grabado, que nosotros coincidimos con los objetivos de Juan, de Izquierda Unida, y conseguimos, pero la moción tiene que ir de otra manera. Así que pasamos a la votación, si os parece. ¿Vale? Venga.
La mantiene.
Vale, pues nada. Pues estupendo, es su decisión, y estupendo, y yo la respeto enormemente. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues ahí, así ha quedado.
No sale la moción.
No sale la moción. Bueno, pues a lo mejor le sirve para que la vuelva a presentar.
No, ya no sé por qué la ha presentado uno.
Lo mismo, ¿no? Pero la puede cambiar. No, ya no es el objeto. Pues lo que diga la secretaria, que es la jurista, y yo ahí me pierdo una.
Hombre, ya sería otra.
Yo no he estudiado eso, ¿eh?
Y otro objetivo, no el mismo,
vale,
¿no?
Pues ya está, será otra moción de otro tipo, no, pero puede estar destinada a cambiar la vivienda, ¿no? Eso es, pues está relacionada. Pues se puede buscar la fórmula, Juan. ¿Vale? Venga, pues vamos al siguiente punto. ¿Ruegos y preguntas? No hay ninguna presentada. Pues entonces nada, se acaba la sesión. Así que tenéis alguna en boche. Que, bueno, estoy yo muy generosa, ¿eh? No tenéis ninguna pregunta, ¿no? Pues nada, la que tengáis la registráis y se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Y vuelvo a repetir, por el tono, aunque haya discrepancia, el tono ha sido inmejorable. Muchísimas gracias a toda esta corporación. Buenas tardes y que tengáis buen día.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Radio, contigo cada día.
Alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Et cela zig ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.